Bueno, uno de los pocos colorados de ley, podríamos decir, ballista por convicción y de los pocos, en realidad, candidatos del Partido Colorado que tiene este partido, no solo en Chuy, sino en otros lugares.
Buen día, buen mediodía. Sí, es verdad, ballista desde hace muchísimo tiempo, comprometido con lo que es o significa el vallismo, que es un poco, estaba escuchando a Montiel y en cierto sentido me rectifica y me reivindica en el camino que estoy, porque él hablaba muy bien del tema de la protección de los obreros y todo lo demás, y nada mejor que todo lo que fue el Uruguay vallista, con la protección del tema de los obreros. Entonces me reivindica en el camino. Entonces, es una reafirmación de alguien que está en otras tiendas y en cierto sentido me da la tranquilidad de que voy por el buen camino y que tiene que ser por ahí. Y en lo particular, en Chuy, hemos emprendido este camino justamente con una visión de conjunto, de no generar casas de brujas, ni enfrentamientos, ni los que tienen contra los que no tienen, sino esto acá tiene que ser pensado como una ciudad, como una gran familia, en donde tenemos que darle la mano al que está precisando, sacar adelante situaciones que capaz que el municipio está fallando.
Capaz que el municipio está fallando. ¿En qué?
Y estábamos hablando de la basura, y es una realidad. En el caso de la basura requiere mucha educación, mucho trabajo, mucha programación. Se ponían la posibilidad de que fueran los hurgadores. Y sí, si ustedes andan de noche, lo van a ver, porque hay casos muy concretos donde muchas veces buscando material reciclable y demás, dejan la basura fuera del contenedor. Y hay que trabajar con ellos también para enseñarles de que está bien que lo hagan si es un medio de vida, si no existe otra respuesta más viable para ellos, pero que colaboren con el entorno. Es decir,
Sí.
no le vamos a complicar la vida, pero también digo, no nos compliquen la vida. Es decir,
Claro.
es interdependiente. Digo, esto acá es, lo hacemos juntos, entre todos. Y por eso te digo, es una visión integradora, no es una visión que es de latifundistas contra obreros. Y no, todo lo contrario, porque uno depende del otro. ¿Me
Hay
entiendes?
comparaciones que son odiosas. Ahora lo que se me ocurría era esto. Bueno, en su momento, el tema de los cuidadores, entre comillas, de coches, como que se organizó un poco, se le dio forma, están identificados,
Sí.
están, bueno, como que hay un registro.
Falta igual, ¿no?
Claro, pero pensando en los hurgadores, entre
Sí.
comillas, que es gente, creo que la mayor parte, que está en situación de calle, ¿no?
Sí.
Y tenemos claro que la gente que está en situación de calle, cuando se les ha ofrecido, sobre todo cuando llega el invierno, de ir al centro de contención, no van. Entonces, digo, a ver, ¿hay alguna posibilidad de efectuar un tipo de acuerdo? Que no es sencillo esto, porque además, ¿cuántas personas hay y quién, cómo vas a saber quién fue a sacar basura o a mirar en la
Sí,
basura de un
claro.
contenedor, pero de ofrecerles algo a cambio? No sé, porque
El
es,
tema es así, mira.
aparece como un tema de nunca acabar en
No,
realidad.
claro. Pero digo, es un tema que es un problema que lo tenemos como sociedad y hay que buscarle
Sí.
una vuelta.
Que
El
más de fondo,
fenómeno
¿no?
de la situación de calle fue un fenómeno multicausal. Es decir,
Y es de
hay de
fondo.
todo, ¿verdad? Y en el hay de todo también hay diferentes tipos de soluciones para diferentes tipos de problemas. Es decir, si hay una persona que tiene un problema de salud, la solución es una. Si tiene un problema de vicio, la solución es otra. Si tiene un problema de violencia doméstica o de desalojo o que no tiene condiciones, es otra la solución. Entonces, ahí es donde hay que empezar a hilar un poco más fino y ver cuál es la mejor manera de ayudar, porque una de esas tú estás destinando recursos a alguien que capaz que la ayuda que él necesita es otra. Y los escuchaba con atención a ustedes hablar, y existe en la ley de faltas artículos específicamente previsto, donde hay una intervención, requiere una intervención del Estado. Es decir, la ley está mandatando y da el camino y dice cuál es la intervención que hay que hacer y qué es lo que la idea, el espíritu de la ley es buscar en el caso concreto cuál es su situación para que la justicia, el juez, sea el que determine quién es el que se tiene que hacer cargo.
De acuerdo, a ver, yo soy honesto, no conozco todo lo que dice la ley de faltas, pero ahora que dijiste eso, ¿te acuerdas de algo muy puntual o como detalle? Este es un buen detalle de que, en definitiva, la justicia.
Hay una intervención. Ahí los
que creo que la ley de falta, no sé, la verdad, creo que escuché una o dos veces.
Y bueno, lo que pasa es que una es que a veces no asumen responsabilidades que tienen que asumirla. Y te digo un caso muy concreto, ley de faltas también. Un buen día estábamos en el municipio junto al alcalde Calahuí y nos llega una nota de la comisaría indicándonos de que se estaban dando picadas en la calle Samuel Priliac al fondo y la comisaría estaba dando cuenta para que el municipio diera intervención. Si tú vas a la ley de faltas, dice que el órgano que toma conocimiento es el que tiene que intervenir. Ajá. Coincidió que yo estaba, consecuentemente me encargué de redactarle la contestación y se la mandé al comisario Torno. Le dije, señor, si usted estaba, vio, intervino, intervenga.
Le toca a usted.
Es usted. ¿Entiende? Entonces, digo, pasa un poco por ahí también. Es decir, la papa caliente tratamos de sacárnosla y encajársela al otro. Entonces, ahí es donde está el tema. Digo, es decir, los cometidos y las funciones están expresamente determinadas en la ley. Ahora el tema de la situación de calle, como tú me decías. Allí hay tres órganos específicamente, uno, dos, tres, cuatro órganos específicamente involucrados. Municipio, Policía. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior y por último justicia, que además después ya va a derivar y pueden intervenir otro tanto de organismos más, ¿no? Salud pública, desarrollo social nuevamente, es decir.
O sea, la ley de falta, a ver, porque lo decía las papas calientes, claro. Se le dice, es un poco de cultura, con el tema de la basura, ¿no?
Fiscalía me faltó, que también tiene que ver.
Que la cultura, porque la gente, hay que trabajar con la gente, que. Sí, pero pasa que hay organismos del Estado que le sacan la cola a la jeringa.
Es así, esa es la real.
Y voy a plantear un ejemplo, porque nos tocó a nosotros en lo personal después de la lamentable pérdida de nuestro padre en un siniestro de tránsito, que tuvimos que buscar el parte policial. Uh-huh. Bueno, parte policial. Ministerio del Interior. Uh-huh. El Ministerio del Interior no lo entrega. Lo hace Fiscalía. Pues fuimos a Fiscalía. No, la Fiscalía de Nación nos sugiere o nos exhorta a que no entreguemos. Eso es del Ministerio del Interior. Y allá, entonces andaba como pelotita para un lado y para el otro hasta que al final con buena voluntad por parte de la fiscal en primer término y después por parte del comisario, recibimos el parte policial. Entonces, el Estado tiene unos vacíos.
Te doy otro ejemplo.
Unos vacíos, y parece que la ley de faltas entonces, que fácilmente aplicable un montón de cosas diarias y no se aplica.
Exacto. Y tiene determinaciones y sanciones que no son sanciones, sino que son indicaciones de conductas a hacer. La ley de falta lo que busca es
retribuciones a la sociedad.
Entonces, es decir, no busca sancionarte, sino decirte, vamos a hacer algo, vamos a cambiar esta situación. Y te compromete, que al involucrarlo compromete. Pero te pongo otro ejemplo. Hace un par de años atrás, deben de ser como 3 años, hubo una persona que estaba haciendo las necesidades en pleno centro, ¿no es cierto? ¿Alcanzaste a ver la fotografía?
Alcancé a escuchar.
De día. Bueno, esa fotografía me la hizo llegar un jerarca. ¿Ah? Y ese jerarca, cuando me hizo llegar a la fotografía, yo le digo, fulano, usted es el encargado del organismo. Entonces usted es el que tiene que intervenir. Ya le paso el artículo que dice, la ley de falta, donde dice, toma conocimiento, intervenga.
Vaya leyendo y vaya haciendo.
Intervenga, claro, no pase la pelota. Que al final se terminó, terminó actuando, sí, pero en el momento es como que el pañuelo de lágrima va todo por el mismo lado y,
claro.
Y hay cosas que la responsabilidad es compartida y si tú asumís una función pública, primero que nada tienes que conocer cuáles son tus cometidos. En el caso del municipio de Chuy,
bien.
Querés ser alcalde y me parece que está en la tapa del libro que conozca la ley de descentralización para saber cuáles son tus cometidos, cuáles son tus facultades
como cosa
y demás. Por ejemplo, estoy seguro que los alcaldes, que los candidatos a alcaldes no saben que un alcalde siendo minoría puede no determinar o puede no hacer cosas aprobadas en el consejo. La ley lo prevé, puede no aprobarla. En determinados gastos dice que si el voto del alcalde está en el gasto, vale, si no, no. Ah, pero para eso tenés que leerla y tenés que saber. Ahora se están enterando, porque se los estoy diciendo. Pero digo...
O sea que en una votación... A ver...
Un ejemplo. Entonces, digo, como tienes que ver eso, tienes que conocer las ordenanzas.
El tema de
los ruidos molestos, Roberto, que tantas, sí. Tantos dramas causó y dolores de cabeza y chuchos y todo lo demás. Ah. Eso estaba... Está determinado. Después se empezó a hacer. ¿Viste que se empezó a hacer? Empezaron a parar, se empezaron a sacarlo, a cambiar los silenciadores y todo lo demás. Bueno, y estaba previsto no están haciendo en el aire.
No me pude ocupar del tema por restricciones.
Bueno estaba, pero no estamos nombrando nada ni nadie. Estamos hablando del problema. El problema es un problema municipal, es un problema a resolver. Y está la solución. Entonces, no puede ser que no sepamos cuál es la solución si la solución está. ¿Está? Entonces. Esas son las cosas que uno ve con preocupación.
Porque estamos hablando de las cosas del día a día, ¿no?
El día a día.
De aquí a las cortitas.
Sí, sí. Y tenés que resolverlo. Y si no tenés la respuesta, y si no tengo la respuesta.
Pero hay.
Mira, otro mecanismo. Ejemplo. Otro ejemplo, Roberto. Yo me voy acortando y te voy diciendo. Un buen día vi una señora esperando para hablar con el alcalde. Estuvo no sé cuánto tiempo para hablar con él. El alcalde lleno de audiencia. Llego yo, le pregunto a la secretaria, dice, no, está la señora esperando para hablar con él. ¿Qué le pasó? No, dice, tenía una intervención en Rocha y en el hospital no le dieron los pasajes. Precisa los pasajes en el hospital, dice que no se los dan. Y yo, pero el municipio no tiene función ahí. Digo, si nosotros hacemos algo, estamos pisando la función que es del Ministerio de Salud Pública.
Sí.
Digo, llama a la directora del hospital, le di el contacto, llamaron a la directora, le dije, mire, aquí tiene un paciente, que está en esta situación, tiene coordinado y no ha conseguido el famoso tema del pase. Que venga por acá que nosotros se lo resolvemos. ¿Entiendes? Y sin embargo esa persona estaba guiada hacia el municipio.
Que es un, como que, es un mal histórico. Un mal histórico. Una cosita, tal cosa, le pedimos a la intendencia. La intendencia, sí.
Puede que te lo haga si está dentro de su cometido o puede que no tenga la solución.
Pero las intendencias no tienen todo.
Puede que no. Y el municipio menos. Porque viste que los recursos del municipio son muy acotados. Es decir, manejan, no me acuerdo si fue tú o quién fue que dijo que era muy acotado el recurso. Digo, pero mismo así maneja dinero. Ya que por año se manejan propios del municipio unos 14, 15 millones de pesos.
Te iba a decir, creo que era un millón por mes que quedaba, un millón y poquito por mes redondeado.
No, aparte de eso. Estoy diciendo, eso es la parte de mantenimiento, la plata que se gasta en mantenimiento, en funcionamiento, que ese dinero viene específico por mes. Pero aparte de eso, hay 14 millones de pesos que se dedican a proyectos. Que se dedicaron a comprar equipos, que se dedicaron a veredas, que se dedicaron a duplicar el tema del asfaltado de calles. Eso fue con esa plata. Entonces, hay dinero que se administra y que hay responsabilidad. Sí, no es poca la plata. O es poca, pero no es poca.
Claro, sí, entiendo. Sí, es poco para lo que se podría...
Capaz que sí.
Sí, nunca vi una rendición de cuentas del municipio de Chuy donde me mostraran números.
Bueno, bien. Es obligación municipal... Hacer
nunca
una rendición,
vi una.
Se han hecho, ¿no? Es decir, es obligación legal hacer la rendición de cuentas.
De las que se hicieron en su momento públicamente o en Casa de la Cultura, fue una vergüenza. Si te dicen rendición de cuentas y nunca te mostraron.
Además te digo otra cosa. Cualquier ciudadano tiene derecho a pedirlo también.
Pero es que ninguno va a pedir eso.
Pero existe la obligación legal de dar respuesta.
Sí, pero el vecino don Pepe no va a ir al municipio.
Sí, pero don Pepe periodista sí puede pedirlo y está la obligación de dársela.
La primera obligación es de las autoridades de rendir cuentas, no de los periodistas.
Sí, está bien, perfecto.
O sea, el error si es, es del municipio en sí, principio.
Pero si tú querés tener acceso a determinada información, lo puedes tener, sin problema.
No, no. Yo, en los años que no estuve... así como hoy recibo y está todo bien, sí, sí, sí. Pero en los años que no estuve en esto, yo solo me acuerdo de la primera, entre comillas, rendición de cuentas que se hizo en la Casa de la Cultura, y obviamente, si digo primera rendición de cuentas, sí, la alcaldesa era María Ursi. Sí. No hubo ningún número.
Sí, sí. Sí, te creo.
O sea, sí, sí, créame, porque ya estaba allí. Y no, no voy a andar mintiendo. O sea, es la plata de la gente. Sí. Y a la gente no le dicen en qué gastaron la plata.
Sí, la plata del contribuyente.
No, no, a ver, una rendición de cuentas. De un año, por ejemplo, de gobierno, en una ciudad como Chuy, pero si tendrás para presentar números.
Sí. Además está el portal de OPP, en el caso específico también está previsto.
Pero iba eso de que en realidad...
El ciudadano común no te va a estar entrando. No es mismo que hablarle del diario oficial. pero está, digo, yo doy los caminos y...
Pero hay que simplificar las cosas.
Sí, claro.
Sí,
claro.
En la medida de lo posible. Sí. Entonces, digo, ¿aplicarías la ley de faltas?
Sí, está para aplicarse.
Que se aplica,
hablamos
de los residuos y alguna otra cosa más, ¿no?
Residuos, permanencia en espacios públicos para no cumplir la función que corresponde, daño a espacios públicos, está el tema de las picadas. Es decir, hay un montón de... Tú te pones a leer la ley de falta y tiene un montón de pequeñas cosas de convivencia.
Sí.
Que capaz que sancionando...
Te hacen una convivencia mejor en la gente.
Y te ayuda, claro. Hay otra realidad, también te la digo, porque si tú... me encantaría que le preguntaran a Fiscalía. Fiscalía tiene una hoja de ruta donde hoy por hoy, con la cantidad de intervenciones que tienen en un montón de cosas, les han establecido un orden de prioridades sobre qué es más importante que qué. Entonces, si te viene alguien con una rapiña y te voy yo con un problema menor, le van a dar prioridad a la rapiña y el problema menor lo van a posponer para cuando tengan tiempo. ¿Me entiendes? Pues eso está previsto, eso está también lo tienen en como una orden de servicio de fiscalía donde se determina
sí, sí.
Cuáles son las prioridades. Y bueno.
Pero es que más en Chuy, además, porque hay un solo turno, ¿no? Ahí está la fiscal y un adjunto.
Ajá.
Y yo sé por qué hemos hablado con la fiscal. Eso en algún momento.
Sí, está pasado de trabajo.
Sí. No, es una cosa de no creer. Y bueno, ahora este gobierno nuevo también tiene
un desafío.
Que, claro, que poner manos en esto porque sí. No hay forma de que dé abasto un ser humano con la realidad. Es decir, lo vimos de cerca esto. ¿Cuántas cosas más se pueden hacer en el municipio para solucionar y tener una mejor convivencia y mejores cosas? Yo no dejo de lado el hecho de mirar más lejos,
sí.
Obviamente, de que sí, a través de la OPP o los fondos de desarrollo para el interior, tienes plata y la posibilidad de hacer obras, pero mientras eso ocurre, tú tienes que lidiar todos los días y en el día varias veces en determinadas cosas.
Tú como municipio tienes un montón de funciones. Unas que son ejecutivas porque la ley te lo permite y está dentro de tus cometidos y está dentro de tus posibilidades económicas. Sí. Es decir, es ejecutiva. Hay otra que es la del referente inmediato, que es el que tiene que generar opinión con los que no son tan inmediatos, con el diputado, con el intendente, con el ministro, que ahí el alcalde tiene que ser el primer representante, porque para eso lo votaron, en reclamar, como se ha hablado del famoso tema del hospital, de unidad ejecutora, no lo va a hacer el municipio, porque no está dentro de su cometido, pero sí es un interlocutor válido.
Claro, porque es el alcalde, te ha llamado o te vino a golpear la puerta.
Ahí está.
Seguro.
Bueno, para eso, por eso es que hemos asumido nosotros este desafío de presentarnos, para hacer lo que es netamente del municipio y para representar, ser la voz de la gente en esos otros niveles. Es decir, ante un diputado, por ejemplo, ante el intendente, ante un director de un área de servicio de la intendencia, ante un ministro, en la OCE, que hablamos de saneamiento, es con OCE, ante un presidente, es decir, uno tiene que saber cuál es el camino y ir y golpear y exigir la respuesta. Y después le decías a la gente, bueno, miren, esto acá es función de fulano, nosotros fuimos y hicimos este planteo. La respuesta la tienen que dar ellos. Y machacar cuando haya que machacar, es decir, eso hay que hacerlo.
Sí, sí. Claro, hay otra. A ver, yo acá tengo, porque...
Hay inseguridad, Ministerio del Interior. Es decir, hay cosas que sí puede colaborar el municipio, pero no son un cometido o responsabilidad exclusivo del municipio. No podemos asumir cumplir con algo que claro, no es nuestra función.
Pero está, yo agarro la posta y voy y le golpeo la puerta a tal ministro.
A
y no sé, firme acá, acuse el recibo de esto y mire que nosotros hicimos.
Ahora,
el sistema democrático de nuestro país tiene muchas cosas que son muy sanas. Creo que hoy la comunicación es bastante fluida, incluso con las autoridades de más arriba, ¿no?
Sí. Ahora, por ejemplo, en redes está circulando el famoso tema de qué pasa con el porcentaje que se retiene para ración de mascotas por los movimientos de comercio exterior. Y se le pregunta al municipio, como que es una responsabilidad del municipio. No es una responsabilidad del municipio, esa administración, esa determinación es nacional. Pero sí el municipio puede exigir una respuesta ante el órgano que corresponde. Dirección Nacional de Aduanas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
¿Cómo es esto?
Aparentemente existe una norma respecto al comercio, a la importación de raciones para animales, ¿sí?, y demás, que determinan la detracción, es decir, la retención, ¿sí?, de un porcentaje X que es destinado a alimentación para quienes trabajan en alimentación, ración para, ¿sí?, quienes trabajan en bienestar animal. Entonces, la pregunta que hay es...
¿Por qué me suena que esa plata nunca se ha visto? Bueno, disculpe.
Pero es válida la pregunta de la gente.
Claro.
Y bueno, pero uno tiene que tomar la posta asumiendo la que sí tienes que generar el movimiento y ir y preguntar y a donde hay que preguntar y dar la respuesta. No es un cometido netamente esencial del municipio, pero sí puede tomar la posta y preguntar, che, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es la historia? ¿Qué está pasando con la plata? ¿A dónde va? ¿Cómo la están administrando? Y venís acá y le decís a la gente, señores, miren, esto acá es así, de esta manera. Y ahí, bueno.
Yo me estoy desayunando con esto. Medio parecido con estas situaciones que siempre hemos dicho, de que hay un montón de posibilidades de proyectos, de fondos,
sí,
de plata, sí, a nivel nacional o internacional,
hay.
Que llegan de diferentes lugares para que la gente elabore proyectos.
Eficiencia
y todo.
Energética, por ejemplo.
Y que la gente ni tiene idea, sí, ¿no?
En eficiencia energética, por ejemplo, podés presentar proyectos en lo que tiene que ver para la compra de vehículos eléctricos, ya sea transporte colectivo o vehículos individuales. En el programa nuestro de gobierno... nosotros planteamos el tema de servicios de bicicletas eléctricas y monopatines eléctricos. Modo de financiación, tú que siempre preguntás el cómo, que está espectacular, porque ideas en el aire sin tener raíz, después va a ser frustración para frustración para la gente.
Sí, es humo.
Es humo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, y eso tiene financiación. Hay un proyecto de eficiencia energética del Ministerio de Industria, Energía y Minería que se le abre a los municipios del interior para que se presenten para locomoción. Entonces tú puedes presentar, ya sea para un ómnibus eléctrico, para triciclo eléctrico, para monopatines, para bicicletas eléctricas. Bueno, y nosotros tenemos ese proyecto de bicicletas y monopatines municipales para uso del turismo y de aquel que quiera plegarse a eso, que estén disponibles en determinados lugares, un proyecto piloto, porque no podemos, tenemos que acostumbrarnos. Acostumbrar nuestra cabeza, porque son cosas que...
En su momento se empezó a hacer en Brasil, pero sino con bicicletas comunes. Y después...
También se puede hacer. Y también tiene financiación.
Recorrías y dejaba después en el lugar.
Y también tiene como financiarse. Te digo, son de los proyectos más sencillos para hacer.
Sí.
Claro. Pero hay que saber por dónde.
Ahí está. Entonces, porque eso es otra cosa, como... A ver, está esta plata acá... Y a ver si la podemos utilizar para traer bicicletas eléctricas, no, bárbaro. ¿Y cómo hago el proyecto?
Ahí Claro. Ahí necesita cabeza, gente con experiencia y que sepa cómo armarlo.
Sí, sí. Por eso la diferencia es entre la gente que te plantea cosas como una idea y en el cómo es cuando te das cuenta que los proyectos se desparraman,
¿no? Y después entran las ansiedades, y después la gente empieza a reclamar, y después dicen que no me dan y que yo me peleé con fulano porque no conseguí, pero no es ahí. A veces perdés mucho tiempo porque no sabes el camino. Si tú sabes el camino, te ahorras tiempo, desgaste mental, discusiones y respuestas sin darle a la gente. Esa es la real.
Bien. Bueno, le quedan pocas horas para hacer barullo con la campaña.
Sí, pocas horas. Y venimos haciendo mucho barullo. Te digo, ¿sabes lo que hablamos entre nosotros en la interna, con los compañeros que son unos guerreros? Llega uno y sale el otro, llega uno y sale el otro. Que el día 12, al otro día, yo les dije que iba a juntar todos los pendrive y los iba a enterrar. Porque ya está que me fastidia.
Esto es me fastidia a la gente y a los propios políticos.
Sí, bueno, imagínate.
Es un desgaste, es total. Es bravo. Es un sistema que está bárbaro. Es decir, hay que aplaudir y agradecer por el sistema que tenemos, ¿no?
Sí. La pregunta que, porque son muchos también. La democracia te permite eso, no podés limitarlo, pero capaz que buscar el camino de cómo ir generando una tendencia. Dice, bueno, la tendencia van por 3 por allá y 6 por acá, está, vamos arriba, un ejemplo, ¿viste? O la tendencia va en función de la cantidad de votantes que tenga cada partido y te corresponden tantos candidatos. No está siendo antidemocrático y está más o menos guiando la cosa y generando menos desgaste. Saca cuenta cuánto hay de impresión de papelería. ¿Cuánto hay de cartelería? ¿Cuánto afectamos al medio ambiente? Cosa te digo, discúlpame, Roberto, si me olvido las cosas después.
No, sí.
Yo largué un desafío en la prensa hace más de 2 semanas, 3 semanas, por ahí, a todos los candidatos.
¿Para sacar la cartelería después?
Hasta ahora ninguno me ha contestado. Creo que vamos a terminar haciendo de vuelta lo mismo que hace 5 años, sacando nosotros la cartelería y terminando dejándolas todas depositadas en un predio, porque después aparece alguno queriendo su cartel. Entonces quedan depositadas, yo tengo un lugar, un predio, donde está toda la cartelería de las elecciones pasadas, está todo allí. Va a haber que darle un destino. Bueno, hasta ahora ninguno me ha dicho, ¿viste? Ahí está una experiencia como para ser reciclado con una empresa, salieron los videos y todo. Bueno, ninguno me ha dicho.
Ayer
sí
le comentaba a alguien, porque claro, es en una de las cosas donde más se ha invertido, en esta campaña, sobre todo, bueno, en redes sociales y eso. Yo, mira, digo, yo quiero ver cuál de todos estos monstruos va a bajar carteles.
Por eso pusimos pocos carteles nosotros, porque así sacamos poco.
Bueno, son estrategias. Pero debería existir un mecanismo de decir, bueno, a ver, hasta el día de elección, el domingo. Bueno, perfecto. Le vamos a dar una semana más para que saque toda la cartelería. Cartel que a la semana esté colgado, foto, registro, y por algún lugar cobrarle algo.
Sí, 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 tal cual.
Porque si no, lo otro, bueno, después es el escrache que no...
Es responsabilidad. Me parece que la cosa pasa por responsabilidad. Hágase cargo. Si se hizo cargo para ponerlo, hágase cargo para sacarlo. Chao.
Sí, sí, es así.
Pero si no lo sacan, lo vamos a tratar de sacarlo nosotros. Bien. Cuando digo nosotros, digo la gente de la agrupación nuestra. Uh-huh.
¿El número de la lista?
1022A, Edgardo Alcalde.
1022A.
Tengo el jingle, si quiere.
No.
Yo no lo quiero ni escuchar.
No, hay que hablar con el dueño de la radio.
Ahí está.